Prevención de riesgos laborales, PRL, en nuevas empresas. La prevención siempre es un buen principio. Introducción. Donde hay trabajo, hay riesgo. Toda actividad laboral tiene riesgos asociados. Considerarlos un aspecto clave, desde antes incluso de emprender un nuevo proyecto empresarial, garantiza una mejor seguridad y salud de las personas implicadas. Si se dispone de personal por cuenta ajena, se aplica la normativa de prevención de riesgos laborales, PRL, que tiene como eje fundamental el derecho de trabajadores y trabajadoras a una protección eficaz de su seguridad y salud en el trabajo, con el correlativo deber de la empresa de proporcionarla. Para trabajadores autónomos, sin personal contratado, hay ciertas obligaciones, especialmente en la coordinación con otras empresas o autónomos. En cualquier caso, aunque sean menos las obligaciones legales en PRL de este colectivo, sin duda su seguridad y salud se beneficiarán de aplicar las disposiciones de esta normativa. Crear una nueva empresa requiere implantar en ella un sistema de prevención de riesgos laborales para conseguir que la plantilla desarrolle su actividad en la nueva empresa en un entorno de seguridad y salud. Un sistema PRL debe contemplar los siguientes aspectos. 1. Organización de los recursos especializados. La prevención de riesgos laborales, PRL, es un ámbito de alta especialización, por lo que cualquier modalidad de organización preventiva va a requerir la participación de recursos preventivos específicos. La PRL está organizada en 4 especialidades preventivas: seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, y medicina del trabajo. Para la incorporación a la empresa del conocimiento especializado en PRL, que es necesario, la legislación contempla distintos tipos de organización preventiva entre los que se puede optar. En cualquier caso, la medicina del trabajo tiene que ser desarrollada siempre por un servicio de prevención, ya sea propio, SPP, o ajeno, SPA. Asimismo, la formación preventiva del puesto de trabajo ha de ser impartida por técnicos superiores en prevención de riesgos laborales de la empresa, o bien por los de un servicio de prevención ajeno. Para cada una de las otras 3 especialidades preventivas, la empresa puede optar por alguna de las siguientes modalidades de organización de la actividad preventiva. A. El empresario o empresaria asume la actividad preventiva. Esta modalidad está restringida a empresas de hasta 10 o 25 personas trabajadoras, en función de sus características, con riesgos moderados, cuando la actividad habitual se desarrolla en el propio centro de trabajo y si el empresario tiene la formación preventiva requerida. B. Trabajador o trabajadora designados. El personal que se designe para que realice la actividad preventiva en la empresa ha de tener también una formación preventiva especializada, además de tiempo y recursos para llevarla a cabo. C. Servicio de prevención propio, SPP, que está integrado por personas y medios materiales de la propia empresa y su actividad está centrada en la actividad preventiva. D. Servicio de prevención ajeno, SPA, que es una entidad especializada ajena a la empresa con la que ésta concierta la realización de actividades de prevención, asesoramiento y apoyo para la prevención de riesgos laborales en la empresa. En el anexo primero se detallan las características de cada una de estas modalidades preventivas, así como las restricciones legalmente establecidas a las que debe ajustarse la elección de una u otra modalidad. El primer paso que tiene que dar la persona emprendedora que se está planteando crear una nueva empresa para establecer un sistema preventivo es implantar una modalidad de organización de la actividad preventiva para cada una de las cuatro especialidades. 2. Integración de la prevención en la estructura organizativa. Una gran mayoría de las empresas de nueva creación son pymes o microempresas. En ellas, la modalidad de organización de la prevención escogida mayoritariamente es el Servicio de Prevención Ajeno, SPA. Aunque con este tipo de organización preventiva se pueda pensar que la empresa externaliza totalmente los recursos especializados al SPA, existe una importante actividad preventiva que tiene que desarrollar la propia empresa. Hay que tener en cuenta que en la modalidad SPA, la actividad preventiva está repartida entre el servicio de prevención ajeno, por una parte, y la empresa y sus unidades organizativas, por otra. Con este esquema de división del trabajo preventivo en dos entidades separadas, propia empresa y SPA, conseguir una acción preventiva integrada presenta mayores dificultades que en los otros tipos de organización preventiva, en los que los recursos especializados se encuentran dentro de la propia empresa. Por tanto, si se utilizan los servicios de un SPA, es preciso tener un cuidado especial para asegurar la integración de la actividad del servicio de prevención ajeno dentro de la propia empresa. En este sentido, la normativa de prevención de riesgos laborales, PRL, establece que el SPA está obligado a realizar una valoración anual de la integración de la prevención en la estructura organizativa de la empresa. Un aspecto importante para facilitar la integración entre empresa y SPA es la existencia en la compañía de personas que sirvan de enlace y coordinación con el servicio de prevención ajeno. Estos trabajadores deberían tener formación en prevención de riesgos laborales, al menos para las funciones de nivel básico establecidas en la normativa PRL. En el anexo segundo se muestra un ejemplo de cómo se podría distribuir un amplio conjunto de actividades preventivas entre la empresa y sus unidades organizativas, por una parte, y el SPA, por otra. Por otro lado, sea cual sea el tipo de modalidad preventiva adoptado, para la integración de la prevención dentro de la propia empresa es esencial el compromiso de la dirección con la actividad preventiva, que debería traducirse en que cada una de las personas de la organización asuma las responsabilidades preventivas correspondientes a sus respectivas funciones, ya sean gerentes, personal técnico, mandos intermedios o cualquier trabajador y trabajadora. En este sentido, los mandos intermedios van a ser un elemento clave para extender la acción preventiva en toda empresa, ya que supervisan de forma continua la actividad de la mayoría de la plantilla. A este efecto, sería muy conveniente que la dirección de la empresa consiguiera su implicación en la prevención de la actividad que supervisan y les proporcionara una formación en prevención de riesgos laborales específica para supervisores. 3. Consulta y participación de los trabajadores. La empresa está obligada a informar y consultar a los representantes del personal sobre la acción preventiva que desarrolla. Esta actividad de consulta se realiza básicamente a través de los delegados de prevención, del Comité de Seguridad y Salud, en su caso, o directamente con los trabajadores afectados, si no hay delegados de prevención. Para asegurar la eficiencia de la consulta a los representantes del personal, la empresa debe proporcionarles las facilidades, información, formación y medios que sean necesarios para el ejercicio de sus facultades. Para más detalles sobre el papel de la consulta y participación de los trabajadores en la acción preventiva de la empresa, pueden consultarse los documentos D3 y D4 elaborados por el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, IRSST. 4. Evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva. La evaluación de los riesgos, ER, a los que está expuesto cada trabajador y trabajadora de la empresa, es una actividad que recae fundamentalmente en los recursos preventivos especializados, es decir, el empresario, que asume la prevención, el trabajador o trabajadora designados, el servicio de prevención propio o el servicio de prevención ajeno. Pero para que la ER, la evaluación de riesgos, sea efectiva, debe realizarse en estrecho contacto con las unidades organizativas de la empresa. La evaluación de los riesgos debe revisarse periódicamente y siempre que se produzcan cambios significativos en las condiciones de trabajo o en la plantilla, o se den sucesos o circunstancias que muestren que un riesgo está insuficientemente controlado, como puede ser un accidente laboral. A partir de la ER, se definen las medidas preventivas que deben acometerse para eliminar o controlar los riesgos que se hayan identificado. Asimismo, se debe elaborar una planificación detallada de la implantación de cada una de las medidas preventivas recogidas en la evaluación de los riesgos, teniendo en cuenta las prioridades establecidas en la ejecución de cada medida. En los casos de concierto con un servicio de prevención ajeno, SPA, es habitual que el SPA elabore una propuesta de planificación preventiva que contenga el conjunto de medidas a adoptar y el nivel de prioridad. Posteriormente, sería necesario establecer una reunión entre el técnico de prevención del SPA y la persona que coordina la prevención de riesgos laborales de la empresa para analizar los riesgos y establecer para cada medida preventiva una fecha de ejecución y un responsable de su realización. Más adelante, la persona responsable de cada medida, una vez analizada esta, deberá añadir a la planificación el presupuesto necesario para implantarla. 5. Control de la seguridad de los lugares de trabajo, instalaciones, equipos y ambiente de trabajo. Se debe poner en marcha un plan de mantenimiento preventivo que controle periódicamente los aspectos clave en la seguridad de los lugares de trabajo, instalaciones, equipos y ambiente de trabajo. Una parte de los elementos a controlar puede haberse recogido en la evaluación de los riesgos y otros pueden estar recogidos en normativa específica. Este sería un conjunto no exhaustivo de aspectos que requieren una verificación periódica. Agentes cancerígenos. Almacenamiento de productos químicos. Aparatos a presión. Ascensores. Atmósferas explosivas. Elevadores de vehículos. Equipos de protección individual, EPIs. Equipos y accesorios de elevación. Escaleras de mano, andamios y plataformas suspendidas. Instalaciones con riesgo de legionela. Instalaciones de gas. Instalaciones eléctricas de alta y baja tensión. Instalaciones petrolíferas para consumo industrial, agrícola, ganadero y de servicio. Instalaciones térmicas en edificios. Lugares de trabajo. Máquinas. Plantas e instalaciones frigoríficas. Productos químicos. Protección contra incendios. Puertas y portones. Ruido. Señalización de seguridad y salud en el trabajo. Silos y depósitos. Tratamiento térmico industrial. Vibraciones mecánicas. La elaboración del plan de mantenimiento y su ejecución son actividades que deben ser acometidas por la unidad organizativa de la empresa que corresponda en cada caso. 6. Actuación frente a los cambios. Frente a cada cambio que pueda tener repercusiones sobre las condiciones de seguridad y salud del personal, debe analizarse si es preciso actualizar la evaluación de riesgos, la planificación preventiva y el plan de mantenimiento. A lo largo de la vida de una empresa, se producen cambios que pueden repercutir sobre las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, en aspectos como los siguientes. lugares de trabajo, instalaciones, equipos, procedimientos de trabajo, adquisición de equipos o productos, nuevo personal contratado, cambios de puesto de trabajo, empresas que van a desarrollar actividades en el centro de trabajo propio, empresas a las que acceden trabajadores y trabajadoras de nuestra empresa. Todos estos cambios deben ser comunicados previamente al servicio de prevención propio o ajeno o al personal designado, por si es necesario que intervengan estos recursos especializados en prevención de riesgos laborales en la implantación del cambio. Frente a cada tipo de cambio que pueda tener repercusiones sobre las condiciones de seguridad y salud de la plantilla, debe analizarse si es preciso actualizar la evaluación de riesgos, la planificación preventiva y el plan de mantenimiento. En este sentido, una vez que se haya producido un cambio, la empresa debe informar al servicio de prevención o al trabajador designado, para que analicen si es preciso modificar la evaluación de riesgos y la planificación preventiva, y, si es el caso, realizar las modificaciones correspondientes. 7. Formación e información del personal. Un elemento esencial para la efectividad del sistema preventivo es que la plantilla disponga de la formación e información de los riesgos de sus puestos, de forma que pueda desarrollar una actuación preventiva ante estos. Esta formación e información debe integrar los contenidos sobre las actividades propias de la producción con los aspectos preventivos a tener en cuenta en cada operación del proceso productivo. Para este fin, en la formación e información al personal deben colaborar estrechamente las unidades organizativas de la empresa con el servicio de prevención o los trabajadores y trabajadoras designados. Esta formación e información preventiva debe tratar sobre los riesgos que pueda suponer la actividad de cada persona trabajadora sobre sí misma y sobre otros. Pero también debe contemplar los casos en los que la actuación de una persona pueda afectar de forma significativa a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Este sería el caso de quien controla la realización por otros de actividades que puedan ser peligrosas. Asimismo, se deben determinar los trabajos o actuaciones que, por razones de seguridad, solo pueden ser realizados por personal con una determinada formación e información. Cada miembro de la plantilla tiene que recibir la información sobre los riesgos de su puesto y las medidas preventivas que debe adoptar. Esta información suele presentarse como una ficha de riesgos y medidas preventivas y se obtiene de la evaluación de riesgos de la empresa, extrayendo la información relevante para cada puesto de trabajo. La elaboración de la ficha de riesgos y medidas preventivas de cada puesto se elabora en el ámbito de la modalidad preventiva adoptada por la empresa. La unidad organizativa correspondiente de la empresa es la que habitualmente asegura que cada persona recibe la ficha de información de sus riesgos. En este sentido, es recomendable disponer de justificantes de estas entregas. 8. Vigilancia de la salud. En base al contenido de la evaluación de los riesgos, se determinan los protocolos de vigilancia de la salud que hay que aplicar a cada miembro del personal en el reconocimiento médico. La vigilancia de la salud siempre la tiene que realizar un servicio de prevención. Por tanto, para asumir la especialidad de medicina del trabajo, la empresa debe disponer de un servicio de prevención propio, SPP, o un servicio de prevención ajeno, SPA. En el caso de tener un concierto con un servicio de prevención ajeno para la medicina del trabajo, la empresa será responsable, en coordinación con el SPA, de elaborar el calendario de reconocimientos médicos y, asimismo, de velar porque éste se cumpla. Cada miembro del personal debe recibir información de los resultados de la vigilancia de la salud que se le haya practicado, siendo esta información confidencial. 9. Actuación frente a emergencias. Se debe definir el conjunto de actividades a desarrollar en situaciones de emergencia en cada centro de trabajo. A este respecto, la organización preventiva establecida en la empresa debe elaborar un plan de actuación para los casos de emergencia. Dado que en la ejecución del plan de emergencia, en un caso concreto, intervendrá personal de la empresa, ésta debe asegurarse de que reciben la formación y los medios específicos. Por ejemplo, equipos de protección individual, EPIs, para las funciones que vayan a desarrollar ante una emergencia. El plan de emergencia ha de comunicarse a toda la plantilla y a las empresas que desplacen personal a nuestros centros. Para asegurar la efectividad del plan de emergencia, es recomendable realizar simulacros periódicos. 10. Investigación de daños para la salud. Cuando se produzcan accidentes laborales, se deberán investigar las causas que los produjeron y, si es necesario, revisar la evaluación de riesgos para evitar que se puedan producir accidentes similares. Además, los accidentes laborales hay que comunicarlos a la autoridad competente mediante el sistema Delta. 11. Coordinación de actividades empresariales. En casi todo centro de trabajo coexiste, en algún momento, personal de otras empresas o trabajadores y trabajadoras autónomos. En ese caso, deberá llevarse a cabo una coordinación de actividades entre ambos, con el fin de prevenir o controlar los riesgos laborales que puedan derivarse de esa intervención. Ver anexo segundo. Anexo primero. Modalidades de organización preventiva. Asunción personal por parte del empresario de la actividad preventiva. El empresario podrá desarrollar personalmente la actividad de prevención, con excepción de las actividades relativas a la vigilancia de la salud de los trabajadores, cuando concurran las siguientes circunstancias. A. Que se trate de una empresa de hasta 10 trabajadores. Hasta 25 si la empresa dispone de un único centro de trabajo. B. Que las actividades desarrolladas en la empresa no estén incluidas en el anexo primero del Real Decreto 39/1997. C. Que desarrolle de forma habitual su actividad profesional en el centro de trabajo. D. Que tenga la capacidad correspondiente a las funciones preventivas que va a desarrollar, de acuerdo con lo establecido en el capítulo sexto del Real Decreto 39/1997. La vigilancia de la salud de los trabajadores, así como aquellas otras actividades preventivas no asumidas personalmente por el empresario, deberán cubrirse mediante el recurso a alguna de las restantes modalidades de organización preventiva. Trabajadores y trabajadoras designados. Si el empresario designa personal como recursos preventivos especializados para que se ocupen de la actividad preventiva, deberá dotarles de los medios y el tiempo necesarios para desarrollar adecuadamente sus funciones. Deben tener la capacitación correspondiente a las funciones a desempeñar, de acuerdo con lo establecido en el capítulo sexto del Real Decreto 39/1997. Servicio de prevención propio. El empresario deberá constituir un servicio de prevención propio cuando concurra alguno de los siguientes supuestos. A. Empresas que cuenten con más de 500 trabajadores. B. Empresas de entre 250 y 500 trabajadores que desarrollen alguna de las actividades incluidas en el anexo primero del Real Decreto 39/1997. C. Si así lo decide la autoridad laboral. Servicio de prevención ajeno. El empresario debe asegurarse, antes de contratar un servicio de prevención ajeno, que se trata de una entidad acreditada para ejercer como SPA. Para ello puede acceder al siguiente enlace: expinterweb.mites.gov.es y después a los apartados SERPA, PUB, Consultas y Consulta Acreditaciones. Anexo segundo. Ejemplo de distribución de actividades entre empresa y servicio de prevención ajeno. Actividades preventivas del empresario. El empresario debe disponer de concierto en vigor con un servicio de prevención ajeno, SPA. Respecto al servicio de prevención ajeno, se debe comunicar al SPA la información del personal, centros de trabajo, equipos e instalaciones. Las evaluaciones de riesgos de los puestos de trabajo de empresas externas que puedan acceder a algún centro de nuestra empresa. Las evaluaciones de riesgos de los centros de las empresas a las que pueda acceder personal de nuestra empresa. Los cambios que puedan repercutir sobre las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, en lugares de trabajo, instalaciones, equipos y ambiente de trabajo. Los accidentes e incidentes que puedan afectar a la seguridad y salud de algún miembro del personal. Se debe requerir al SPA la propuesta de plan de prevención, la evaluación de riesgos de todos los puestos de trabajo y la asignación de cada uno de los miembros del personal a un puesto específico, la evaluación de riesgos de cada centro, la propuesta de planificación preventiva acorde con la evaluación de riesgos, las medidas de emergencia de cada centro. En relación a cada trabajador y trabajadora, hay que requerir al SPA la información de los riesgos de su puesto, el listado de necesidades formativas de cada persona, los equipos de protección individual, EPIs, que se deben utilizar en cada puesto de trabajo, la aptitud médica de cada miembro del personal. Se debe acordar y aprobar con el SPA el plan de prevención final a partir de la propuesta inicial del SPA. La planificación preventiva final a partir de la propuesta inicial del SPA. El plan de formación preventiva de toda la plantilla. Respecto a representantes del personal, es preciso consultar la elección de la entidad que actuará como servicio de prevención ajeno. Se debe entregar documentación preventiva para que aporten comentarios, por ejemplo, sobre el plan de prevención de riesgos laborales, las evaluaciones de riesgos y medidas preventivas, los resultados de los controles periódicos de las condiciones de trabajo, la planificación preventiva, el material de protección, EPIs, protección colectiva, equipos de trabajo, etc. Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Se debe asegurar que se ejecuta la planificación preventiva aprobada, el plan de formación establecido para cada integrante de la plantilla, la elaboración y ejecución del plan de mantenimiento. Respecto a todo el personal, es preciso asegurar que disponen de la formación preventiva que corresponde a su puesto y a los centros a los que pueda acceder. Se debe designar a las personas de la plantilla, que formarán parte de los equipos de primera intervención en caso de emergencia, que tendrán permiso de utilización de cada tipo de máquina, que vayan a actuar como recurso preventivo. Se debe entregar a cada persona la información del plan de prevención, la información de los riesgos de su puesto, las medidas preventivas de los centros a los que vaya a acceder, los EPIs de su puesto. Respecto a las empresas con las que tiene relación,
coordinación.
Con empresas externas que pueden enviar personal a algún centro de nuestra empresa, se debe solicitar la evaluación de riesgos de los puestos de las personas de la empresa externa que puedan acceder a nuestros centros. se debe entregar la evaluación de riesgos de los centros nuestros a los que pueda acceder personal de otras empresas. Con empresas externas que tienen centros a los que puedan acceder miembros del personal de nuestra empresa, se debe solicitar la evaluación de riesgos de los puestos de los centros a los que puedan acceder. Se debe entregar la evaluación de riesgos de los puestos de nuestra plantilla que puedan acudir a centros de la empresa externa. Actividades del servicio de prevención ajeno. Solicitar a la empresa la información que necesiten para elaborar las evaluaciones de riesgos y la vigilancia de la salud. Elaborar la evaluación de riesgo y las medidas de emergencia de los centros de la empresa. Elaborar la evaluación de riesgo de todos los puestos de trabajo de la empresa. Realizar la vigilancia de la salud de la plantilla de la empresa. Elaborar la propuesta de planificación preventiva. Asesorar a la empresa en la comprensión de la evaluación de riesgos y la vigilancia de la salud. La mejora de la integración de la prevención en la empresa, proporcionando una evaluación de la integración de la prevención en la estructura organizativa de la empresa. La aprobación de la planificación preventiva. La organización del plan de formación preventiva de la plantilla. El análisis de las aportaciones realizadas por las personas elegidas representantes del personal. Es preciso analizar si los accidentes sufridos por miembros de la plantilla requieren modificar la evaluación de riesgos, así como todo lo que pueda derivarse de este cambio. En relación a cada trabajador y trabajadora, hay que entregar a la empresa la información de los riesgos del puesto, el listado de necesidades formativas, los equipos de protección individual, EPIs, que se deben utilizar en cada puesto de trabajo y en cada centro, la aptitud médica de cada persona para desempeñar su puesto de trabajo. Con la información de las evaluaciones de riesgo recibidas de las empresas externas, hay que actualizar, si es preciso, las evaluaciones de riesgo y la vigilancia de la salud. La información entregada a cada miembro del personal sobre los riesgos de su puesto y las medidas preventivas que debe adoptar. Las medidas de emergencia. La propuesta de planificación preventiva. Las necesidades formativas. La información de los riesgos. Los equipos de protección individual, EPIs, que precisa utilizar. Los protocolos de vigilancia de la salud. 3. Documentos referenciados. Guía técnica para la integración de la prevención, elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, INSST. Diagnóstico de la integración de la prevención, elaborado por el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, IRSST. Alerta. Consulta y participación de los trabajadores. Una asignatura pendiente. Elaborado por el IRSST. A fondo. Consulta y participación. Elaborado por el IRSST. 4. Referencias legales. Capítulo 3. Artículos del 10 a 22 del Reglamento de los Servicios de Prevención, Real Decreto 39/1997. Artículo 20.1 del Real Decreto 39/1997. Artículo 35 del Real Decreto 39/1997. Artículo 11 del Real Decreto 39/1997. Artículos 12 y 13 del Real Decreto 39/1997. Artículos 14 y 15 del Real Decreto 39/1997.